No sé si yo puedo decir que conozco a Fanny, aunque ahora la veo con cierta frecuencia. Antes de que nuestra relación tuviera un carácter profesional, solo se había cruzado en mi camino en 3 ocasiones. Tan brevemente que hasta la última vez no llegué a saber su nombre. La primera vez entró en mi coche inesperadamente y me puso una navaja en el cuello. Nos despojó de cuanto llevábamos encima a mí y a un compañero de facultad. La segunda vez fue al día siguiente. La reconocí enseguida y reconozco que mi primer impulso fue llamar a un policía, pero no lo hice así. Esperé a que finalizase su llamada y me di a conocer. Creo que sintió miedo. Hice lo posible por tranquilizarla. Le di una tarjeta con mi dirección y mi teléfono y le dije que se pusiera en contacto conmigo. Nunca lo hizo. La tercera vez la vi en el periódico. Estaba vinculada a un suceso trágico e incomprensible con varios muertos. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Están ustedes escuchando La Última y Me Voy, un programa de La Nena,
El Gato
y El Gallego.
¡Wow!
¡Bravo!
¡Que no! ¡Qué broma! Que no somos ni La Nena, ni El Gato, ni El Gallego. Somos Sheila, Miguel y Luis, como siempre. No nos han secuestrado, aunque podría haber pasado, pero todavía no nos han secuestrado. Y esta presentación no les he dicho por qué. Qué extraño, ¿no? ¿No? Esto no suele ocurrir así. Pues es que hoy no es una película como todos los días. Hoy es una película demasiado especial. Una película que merece una presentación como la magnífica presentación que ha hecho Sheila. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien hecho, Sheila.
Muchas gracias.
La película que hablaremos hoy es Fanny Pelopaja. ¡Bum! Peliculón donde los haya. Uh-huh. Pero bueno, antes de empezar, ¿qué tal estáis, chicos? Este es nuestro primer programa solos, los 3 solitos, desde... Pues desde hace 2 meses y medio capaz, ¿eh? Desde el diablo metió la mano.
Más.
Desde hace 2 episodios.
Sí, 2 episodios y nuestro parón navideño, que bueno. Parón navideño y de febrero y de enero y de todo. Pero bueno, ¿qué tal estáis?
Pues bueno, bien, la verdad. Feliz ya de volver a grabar una película. Aunque el último capítulo de Coyas estuvo genial, ir a verlo.
Eso.
Por lo que sé, ir a verlo.
Que será el próximo 28 de febrero.
Y estoy bastante emocionado de comentar esta película porque toca uno de mis géneros favoritos de lo que es el cine.
Ah, que luego lo comentarás.
Claro, claro.
¿Y tú, Sheila, cómo estás?
Yo estoy bastante bien. Me ha gustado estar aquí robándote el puesto.
Es verdad.
Me gusta mucho presentar.
Eras otra. Que no os penséis que Sheila es presentadora. Todavía no ha escalado hasta mi trono. Aunque yo sé que... Bueno, esta semana pasada sufrí un intento de asesinato en su casa. Yo estaba bebiendo agua y uno tiene unas sustancias extrañas en el agua. Pero que sepas, Sheila, que mala hierba nunca muere. Pero bueno.
Bueno, eso dicen todos.
Como hoy, como ya he dicho, hoy hablamos de Fanny Pelopaja. Y antes de empezar, pues tendremos que explicar cómo llegó esta película a nuestra vida. Chicos, a vosotros, ¿cómo llegó?
Porque por la caja.
Por la caja mágica.
Por la caja mágica.
Porque yo la puse. Toma, maestro.
Y porque Joaquín la sacó.
Eso. No hay que quitarle su parte de responsabilidad ante esto. Yo he de decir que conocí esta película porque uno de mis críticos de cabecera, bueno, mi crítico favorito de cine, obviamente, es Alejandro G. Calvo, que es de Sensacine. Y en el 2020, en agosto creo que fue, hizo un vídeo sobre las mejores películas del cine español, 150 películas, las cuales él consideraba que eran las mejores del cine español. Pues yo vi este vídeo y nombraba a Fanny Pelopaja, no recuerdo en qué puesto, quizás, creo que era como el 60 o algo así. Y yo me quedé flipando, dije, esa película la tengo que ver. Pero siempre se quedó ahí como en el subconsciente, como estas cosas que te nombran y luego nunca tienes el momento para verlas. Hasta hace como 2 años que la vi y bueno, flipé. De hecho, está en la caja. Hice trampas porque en principio pusimos películas que no conocíamos, pero yo puse estas sabiendas de, vamos, ya la había visto más de una vez. Bueno, más de una vez no sé si la he llegado a ver, pero sí, vamos, que ya la conocía perfectamente. Pero bueno. Pero bueno, antes de hablar de esta película habría que comentar su director, ¿no? Es un detalle. Pobre hombre. El director de esta película es Vicente Aranda, que os sonará, espero, porque es una de las personas más importantes del cine en nuestro país, un grandísimo e importantísimo director. Lamentablemente falleció en 2015, desde aquí un beso al cielo.
Que descanse en paz.
Bueno, o a donde él quiera estar, no sé yo si era cristiano o no, pero bueno, que donde esté, un besazo, Vicente. Y nada, es un director español de renombre, conocido por muchas películas como Libertarias, que igual habéis visto, Juana la Loca. También tiene una versión de Tirant le Blanc en castellano, pero bueno, se lo perdonamos. Y también Amantes, que Amantes os puede sonar porque además de ser una gran película, ganó el Goya a Mejor Película y a Mejor Dirección para Vicente. Inesperado, no, porque es el mejor. Sus películas también han servido de plataforma de despegue a múltiples actores muy conocidos en nuestro país. Por ejemplo, Victoria Abril empezó en películas de Vicente o Imanol Arias. Además, también hay que decir que fue muy criticado porque cuando empezó hacía películas de género fantástico, de terror y eróticas. Por lo cual nunca se le llegó a tomar tan en serio, pero mira, luego ganó un Goya, o sea que... Madre mía, aquí los críticos a decir quién hace buen cine y quién no. Bueno, sí, deberían, ¿no? Bueno, pero que con Vicente no se juega, ya está. La peli que hablamos hoy es Fanny Pelopaja, que es una de sus películas más reivindicadas. Fanny Pelopaja entra en lo que llamamos género de cine kinky. ¿Qué, Luis? ¿Qué es el cine kinky?
El cine kinky, mira, es el cine de la calle de los chavales. Es un género que surgió, vamos a decir, vamos a ponerlo entre los 80, 90, vamos a ponerlo por ahí. Y son películas que suelen tratar barrios marginales, jóvenes que viven en esos barrios, que están metidos en algún tipo de conflicto, ya sea crimen, droga, etc, etc, etc. Y podemos destacar dentro de este cine directores como Elo de la Iglesia.
Le quiero mucho.
Y a mí la película que más me gusta de aquí, rodada en Alicante, bueno, criando ratas, vamos a decir, que es de mis favoritas.
De cine kinky, ¿no?
Sí, sí.
Ah, vale.
Luego también tenemos, yo qué sé, Yo el Vaquilla, Perros Callejeros, hay un montón de cine kinky.
Navajeros.
Y esta película nos toca el caso también, porque recoge muchos elementos de cine kinky y además del cine negro francés.
Épico.
Claro, porque es una coproducción francesa. Algo que han hecho los franceses que me gusta.
Hombre, el cine francés, Luis, no puedes decir que no te gusta el cine francés.
Ya, ya.
Y Los Miserables.
Ya, pero los franceses no me caen bien.
Y Godard.
No me caen especialmente bien los franceses.
Menos Mbappé, ¿no?
Menos Mbappé, sí.
¿Eso algún día lo vas a explicar o pretendes...?
lo explicaré algún día.
No sé. Bueno, vamos a hablar de los personajes de la peli. Yo voy a empezar. Porque es mi peli y empiezo, ¿no? Y voy a hablar de Fanny.
Miguel dictador.
Yo muy dictador. Fanny y el gato. Fanny es Estefanía Sánchez, alias La Pelopaja, y es una criminal recurrente que está completamente enamorada de Manuel, el gato, su novio, y compañero de crímenes. Manuel, cuando empieza la película... Bueno, la película tiene varios saltos temporales, hemos de decir, que no vamos a comentar, pero creo que mola mucho encontrártelo durante la película y sorprenderte y decir, ¡ah, esto ha pasado antes, pero no...! Un poco Tenet ahí, ¿no? Igual Nolan hizo algún apunte, ¿no? No creo. Bueno, espero que no, porque Fanny, porque no. Es incopiable esta película.
Una de muchos.
Esa. Porque hay mucha gente... Ahora hablaremos de inspiraciones que creemos que han tenido en Fanny Pelopaja, pero bueno. Manuel está en la cárcel, el gato. Pero consigue escapar porque le meten una barra de hierro por el culo y lo llevan al hospital, el pobre chaval. Y mientras está en el hospital, Fanny va a verle y escapan juntos. Con la mala suerte de que el gallego... Ahora hablaremos de él. Les pilla, a Manuel lo mata y a Fanny le revienta la boca rompiéndole todos los dientes, provocando que se tenga que coger dos prótesis dentales. De Fanny podemos decir que básicamente es una persona que solo conoce la violencia como manera de ver el mundo. Desde pequeña ha sido aplastada por una sociedad misógina, que la misoginia está muy presente durante toda la película de una manera muy sutil, pero muy acertada también. Y básicamente es una luchadora. Podríamos decir que es la viva imagen de la resiliencia, al menos para mí, porque ha sabido hacer del mundo en el que vive su manera de... ¿Qué pasa, Luis?
Bueno, que yo, la misoginia tan sutil, yo no la veo en la película.
Sí.
Mi personaje, que voy a hablar yo, la retrata perfectamente.
Claro, por eso. Hombre, es muy sutil tampoco, ¿no?
Claro, yo...
Pero a ver, tiene de todo, pero habla también un poco, hace un poco de sátira, lo comentarás tú, pero habla más o menos de esa sociedad ochentera. Sí. Y misógina, bueno, como toda la sociedad en todas las épocas, básicamente, pero bueno. Y nada, para mí, Fanny es a España lo que Tony Montana es al resto del mundo. Tony Montana, para que no lo sepa, es el protagonista de Scarface, que para que no lo sepa, pues es una peli de Brian De Palma muy conocida, interpretada por Al Pacino, que siempre se pone ahí como, oh, el estandarte como de el macho y la ambición y el poder. Pues para mí Fanny es eso, pero en nuestro país. Obviamente no representa nada de ningún macho ni de nada, porque mola muchísimo más que Tony Montana y hay muchas cosas que aprender de Fanny. Eso era una criminal, pero es una persona, es un ejemplo de superación.
Sí.
A partir de matar gente y robar, bueno, pero chica, no, nadie es perfecto.
Bueno, yo voy a hablar de el personaje que peor va a quedar de esta película, que es el gallego, o por lo menos a mí me cae muy mal. Me da un asco verlo.
Un poco icónico, es... Ahora comentaré yo, a mí me gusta por una faceta que tiene.
Bueno, a mí lo único que me gusta son sus frases. Son, vamos, para enmarcarlas como los tweets de Kanye West.
¡Hala!
Que sí. Bueno, el gallego está interpretado por Bruno Cremer, que a mí me parece una elección muy buena para este papel. De hecho, cuando después de grabar esta película, grabó una serie en Francia que va de un policía bueno.
Ah, o sea, las dos caras de la moneda, ¿no?
Sí, sí. Bueno, como he dicho, el gallego es un policía y es un machista, un posesivo, básicamente.
Un violador también.
También un violador.
Ya que estamos.
Le revienta también los dientes a Fanny porque la quiere dejar marcada. Tiene un rollo de raro también con Fanny. Y bueno, es la representación de cómo estaba la policía un poco corrupta en esos tiempos, porque aún seguían con el abuso de poder. Luego, una frase que yo quiero dejar marcada, está el gallego con la mujer, se va a ir a ver a ciertos personajes, que ahora hablará Sheila, y le dice a la mujer, ahora no tengo tiempo para darte una paliza.
No te preocupes.
No te preocupes, ya te la daré luego. Luego también que se mete con el hijo, que se le dice que le va a Garito de Alterno. A la hija, que si es una señorita de variedades.
Ah, pero sí le llama eso.
Claro. Dice, mi hija, como me entero yo que no es virgen, cuidado.
La mato. Cuidado. Su hija de 16 años.
Sí, sí.
También yo voy a hacer un apunte, pero es que hay una frase que me hizo mucha gracia del personaje del gallego, y es que de cada final de la película le hablan, y él comenta una frase que le dice su médico, porque él estuvo en un manicomio, y le dice al médico, no te preocupes, Andrés, si tú tienes mucho, porque se llama Andrés, tú tienes muchos amigos, tu mundo está lleno de amor, y dice él, que yo no quiero tener amigos, que yo quiero tener enemigos, llevo toda la vida haciéndome enemigos como para que ahora me los quitéis, que no, increíble, o sea, es verdad, es muy importante, es que hay que tener enemigos, hay que tener amigos, pero también hay que tener algún enemigo, como motivación, como gasolina de tu vida.
Algunos de esos enemigos podemos decir que son Julián y la nena, interpretados respectivamente por Francisco Algora y Berta Cabré. La verdad es que considero que no son personajes extremadamente importantes, pero que tienen su chispilla. Y es que Julián es un poco el que organiza el plan de atracar ese furgón para fastidiar un poco la vida a Andrés, porque realmente no tiene mucha más justificación. A ver, sí, robar dinero, tal, bueno, lo que quieras. Y la nena, bueno, es la hermana de Manuel el Gato, que, pues como ya nos ha dicho Miguel, ha muerto. Bep. Y está pasando por unas fases rebeldes como el vegetarianismo. Porque ¿qué persona querría que los animales no tuvieran el mismo derecho a la vida que otros seres sintientes?
Claro, yo viendo la película, ella se mete... Bueno, lo pintan como una secta, porque dicen que son los adoradores del vegetal. Y yo no podía parar de pensar en Sheila. Digo, es que es Sheila, la adoradora de la verdura.
Sí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Me identifico en ese punto con este personaje. Y también, bueno, porque al parecer le gusta Archimboldo, a mí me gusta bastante el arte.
¿Verdad?
Bastante bien. Esto es una cosa de... muy presente el arte que hay en la película, y es que está repletísima de simbología y colores que es que nos lo explican todo. Yo la primera vez que me la he visto, la peli, porque me la he visto dos veces, como que no pillé nada, no sabía de qué escribir. Yo tenía ahí los apuntes y decía, pues bueno, pues, ah, eso. Pero ya la segunda vez que la vi dije, ostras, es que hay tantos colores. Nos empieza con una escena mitiquísima, increíble, que es un despertador y una dentadura en unos vasos. Y a lo mejor te piensas que es la casa de una abuela, ¿por qué no? Todas las abuelas tienen dentaduras postizas en las películas.
En la vida, a menos la mía, la tiene.
Las mías con suerte no, ninguna. Entonces, bueno, es un poco una imagen que te deja un poco en shock. Además, con esa tipografía que me recuerda un tanto a Bowie. No sé a vosotros la tipografía de Fanny.
Ah, pues no.
Yo es que ahora mismo no lo había pensado.
Es así como un rayito.
Ah, bueno, no lo había pensado. Pero sí, es un rayo, obviamente.
Está
un beso
chula.
Al cielo también. Bueno, al cielo no, a las estrellas, que es donde está David Bowie.
Obviamente. Y bueno, ¿por qué un despertador y unos dientes? ¿Por qué nos iba a salir este símbolo tan raro, este objeto? El despertador, ¿qué nos da? Pues empieza el nuevo día, pero la Fanny no tiene dientes. No va a tener dientes en ningún día, ya en el futuro. ¿Sabes esta frase de Hume de mañana va a salir el sol? ¿Sabes? Todos los días saldrá el sol.
Sí,
porque
¿no?
Bueno, sí, esas cosas.
Y Boquerón.
La Fanny no va a tener dientes mañana. Eso es la única verdad absoluta.
La única verdad absoluta del mundo.
La Fanny no va a tener dientes mañana.
No le van a crecer.
Y los
¿no?
dientes son un símbolo a través de la película, pero importantísimo. A la Fanny la rompen los dientes por no querer mentir sobre cómo ha ocurrido el asesinato al gato y por no querer seguir con una relación física que tiene con Andrés el Gallego. Eso entonces, mismo. Él coge y le parte los dientes con la culata de la pistola. Esto no es solo un ataque físico a ella, sino que es una humillación, porque lo tiene que llevar todos los días, y es una manera de controlarla. ¿Por qué? Porque ahora, cada vez que ella hable, cada vez que ella sonría o se mire al espejo, Andrés va a estar ahí. Es increíble la simbología de todo esto. Entonces nos empieza hablando de esto, nos abre con esta escena y ya te quedas loco. Porque luego te lleva a que la Fanny trabaja en una gasolinera. ¿Y tú te crees que esto es casual? Decidme. ¿Esto
pues,
es casual?
Pues no, supongo que
no.
¿Una gasolinera casual?
No sé, profe.
¡No! La Fanny es completamente inflamable. Un toquecito y ya está la tía.
¡Qué bueno,
de
verdad!
De todas las maneras que puede haber en chisca. Totalmente.
Traduce en chisca para las que no nos entiendan. Seguirá, porfa.
En chisca, pues es una manera de decir prendido o encendido. Pues, sí. ¿Qué hace un mechero? Enchiscarse, por ejemplo. Y también, no sé si os habéis fijado, pero ¿qué colores veis, frecuentáis en la Fanny?
Pues el rojo, el rubio de su pelo, el negro, las gafas, no sé.
¡Mal!
¡Jope,
va
tío!
Vestida de azul casi toda la película.
Y ya está.
Va vestida de azul todo el principio.
¡Jope, tío!
Hasta que se muere Manuel.
¡Anda, guapa! Anda. Claro.
El azul nos refleja que realmente Fanny es un personaje muy sensible, claramente, y muy inteligente. Pero después, cuando se muere Manuel, ya sí que se nos mezcla con el rojo que tú dices, que es el peligro, la pasión y el amor.
Su nombre en el periódico
en
rojo.
Sí, totalmente.
Qué guay, Sheila.
Por otro lado, el gato, aunque sí que es verdad que viste de azul, se le relaciona mucho en entornos verdes o relacionados con la limpieza. Por ejemplo, el hospital es un verde, es un azul ahí amentolado, lo que sea. Pero Andrés se nos relaciona mucho con el amarillo, que dice, bueno, el amarillo será muy feliz, muy contento.
El sol.
Claro, esas cosas. Pues no, porque es un amarillo muy seco, muy clarito.
Claro, el de su camisa, ¿no?
Que a mí me recuerda personalmente a la camisa de Dwight, de The Office.
Es que tienen algo parecido.
¿A que sí?
Sí.
Seguro que se han inspirado.
Ese espectro psicópata lo tienen los dos.
Sí. Y este color, pues a mí lo que personalmente me transmite es la sobriedad del carácter. No es un personaje que digas tú, guau, me encanta, es que es su personalidad. No, nada. Y una seguridad, tanto por el hecho de que es un policía y luego un segurata, como en sí mismo es una persona muy, muy orgullosa. Entonces, si tú luego esto lo mezclas, el azul de la sensibilidad, el amarillo del caos que nos da Andrés, te da el verde de Manuel. Esto es una dualidad. ¿Qué nos sugiere la dualidad? Inestabilidad. Sí, además, el verde es el color de las sustancias tóxicas. Y el pobre Manuel es toxicómano.
Ya, eso es verdad.
Entonces...
Qué triste. Es cuando he dicho, el verde es el color de... Te iba a decir, la esperanza. Pero creo que no.
Casi. Creo que te has ido, ¿eh?
Qué bueno.
Para terminar con mi análisis de color, la segunda mitad en la que hablamos de Fanny, vemos mucho reflejado el color rojo. Ya no solo en la camiseta que utiliza, sino también en el coche que roba a Lolo y a la socióloga, este monologuillo que me he hecho yo al principio, ahí. Ya no solo es el color del peligro y el caos, bueno, el caos es el amarillo, pero... sino que también nos refleja la pasión que siente por ella Andrés, el amor que siente ella por Manuel y el tráfico, el ruido y demás que hay, que provoca además encima de ella, y la sangre, porque aquí la sangre está a la orden del día.
Sí, sí.
Totalmente, todo el rato.
Antes de empezar a hablar de cómo la violencia está retratada, quiero darle un aplauso a Sheila por...
La ha hecho genial, Sheila, estoy flipando, ¿eh?
Mira, vamos a aprovechar nuestros nuevos recursos.
Es verdad. Bien, Sheila,
Gracias. Para finalizar, la mejor parte, que ya lo he hablado, el cuadro de Archimboldo.
Ah, cuéntalo.
Que no puede pasar desapercibido porque... Bueno, al final ocurren cosas con Julián y la nena y el Andrés... Y hay una escena en la que justo después de la muerte de un personaje, vemos un detalle de Archimboldo.
Un cuadro.
Un cuadro.
Este cuadro no es nada casual. Te lo ponen ahí en toda la pantalla. Es El verano de Archimboldo, que es una de sus piezas de Las cuatro estaciones, claramente. No es por cualquier cosa. Que, bueno, primero de todo, hablar de que es manierista, que esto es muy representativo de gente del Renacimiento, claramente. Y además de eso, es un hombre retratado con distintas piezas de fruta, de verdura, de demás, tal. Esto nos explica que la personalidad de Fanny está muy fragmentada, toda su identidad está reventada a raíz de la muerte de Manuel. Y además, ese último plano detalle nos enfoca que la Fanny se ha vuelto mucho más madura y que ahora entiende por qué Andrés es como es. Entonces sabe lo que tiene que hacer para terminar con el control que tiene él sobre ella.
¡Qué bueno! Ahora entiendo el final. Es que, claro, el final es conflictivo, no lo vamos a contar.
Es un poco...
Pero qué bueno, no había visto ese punto de vista, Sheila, pero sí. Qué bueno, no había visto así. Uh-huh. Qué guay. Bueno, cuéntanos, Luis.
Bueno, vamos a hablar de lo que importa. La sangre.
¡De pegarse!
¡No importa!
El color está muy bien, pero la sangre...
¡La violencia!
Aquí también destacamos esos elementos del cine kinky también. Porque el cine kinky es muy sangriento, muy visceral. Aunque, bueno, la sangre... Hay que decir que parece que es chup. En alguna escena parece que es chup.
Pero eso es increíble, a mí me encanta.
Es acrílico.
Yo no quiero ver sangre real. A mí ese goterón de sangre de pintura roja que le cae a Manuel por la frente me parece
muy
bestial.
Muy aceitosa, además. ¿Eh?
Claro, si quiero ver sangre, yo qué sé. Pues me voy a sacar sangre. Pero yo quiero ver mentiras. Pago, estoy viendo películas.
Bueno, aquí la violencia también está a orden del día. Aquí no se andan con rodeos para matar a un personaje.
No.
También yo hay cosas que no me esperaba. En plan, vamos a ir al final con esas muertes que ha aumentado Sheila.
Uh-huh.
El gallego coge al... ¿Cómo se llamaba?
¿A Julián?
A Julián. Se me ha ido el nombre. Tengo memoria a corto plazo un poco mala. Coge, lo estampa contra la mesa, lo estampa contra el suelo, le revienta la boca. Y eso lo ves. Ves al pavo tumbado. Es que no sé. La sangre me da mucha risa en esta película. Y la violencia también es muy buena.
Sí, está muy bien.
Es una obra de arte. Luego coge la pistola, se la mete... En un cierto orificio, no voy a decir más, y pasa una escena bastante grotesca, la verdad, si te lo imaginas, en la vida real. Una película que tiene que ser tan violenta, tiene que acabar de manera violenta. Ciertos personajes mueren y es todo muy explícito. Y te deja reflexionando y pensando, es un final para pensar.
Sí.
De hecho, yo creo que Tarantino vio esta película y se inspiró para hacer todas sus películas, todas.
Todas. Hombre, en concreto, yo una vez me indigné un poco porque leí que una crítica de Fanny Pelopaja que decía que eran el Kill Bill español. ¿Será Kill Bill el Fanny Pelopaja americano, perdona?
Claro, claro.
Que llegó antes y que es, con todo el respeto, bueno, qué respeto, y es mucho mejor. Que yo quiero mucho a Uma Thurman y Kill Bill me encanta. Pero vamos a ver, que no hay que quitarle a César lo que es del César. Es que tenemos un complejo de inferioridad en España con lo nuestro que no se puede entender.
Viva el producto del gallo y el cine español. Eso, viva en todos los capítulos.
Eso, y es que está muy bien dicho.
Bueno, aunque esta película es una coproducción francesa.
Pero bueno, también nos gusta el cine francés. También nos gusta.
Bueno.
Un poquito.
El cine sí.
Hombre, Buñuel, sin Francia no
lo hacen muchas pelis. Los franceses no, ¿eh? El cine sí.
Bueno, algunos sí nos gustan. Bueno, ahora para terminar, vamos a ver si nos ha gustado o no. Sheila, ¿recomendarías Fanny Pelopaja?
A mí me ha encantado.
Bien.
Yo la recomendaría, de hecho se la pondré a mi madre,
bien,
porque mi padre no ve las películas conmigo. Se la pondré a mis hermanas, a mi hermano no, porque todavía es muy pequeño.
Sí, igual le afecta un poco. Pero en dos años, tenía 6, 7, ¿no?
Sí, va a cumplir 7.
Pues nada, en 2 años se ha podido ver perfectamente, yo creo.
Sí.
Incluso ahora, alguna escena se la quita, pero...
La pistola.
Bueno.
¿A ti, Luis, te ha gustado?
A mí sí que me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado.
Yo es que hay que contar una cosa, es que yo me indigné porque Luis ve una película al día y luego pone la puntuación en su Instagram. Y yo siempre estoy ahí, ojo visor, a ver qué pone. Y el otro día puse Fanny Pelopaja, un 7.5.
Bueno, 7.5.
Y te escribí y te dije, ¿pero tú de qué vas? ¿Cómo un 7.5?
La película está bien, pero me faltan elementos que me enamoren más. Es como un romance a primera vista, pero el romance no me llega. No me llega el amor.
La tienes que ver otra vez. Ahí te enamoras.
¿Pero qué elementos te faltan? Si tiene de todo. Tiene simbología, tiene erotismo, tiene colores, tiene todo.
Vamos a ver. ¿Tú qué otra película has visto en la que una mujer se masturbe con una pistola? Yo no he visto ninguna, ¿eh?
Yo personalmente tampoco, ¿eh?
Y no creo que la vaya a ver nunca.
Pues no, a lo mejor este año veo alguna que se parezca.
¿Por qué?
Porque me quedan muchas películas por ver.
Ya veo una al año, pero no creo.
Una al día.
Y dirás qué equivocado estaba.
Eso.
Lo veremos a final de año cuando haga mi top 10 mejores películas del año. Y ya está.
Bueno, yo es un poco ridículo que la recomiende porque ya he dicho que es de mis películas favoritas. Bueno, eso sí lo llego a decir, pero que es de mis películas favoritas. Fanny Propaja yo creo que es una película que trasciende. Hay muchas frases que no podemos decir porque es muy mal hablada, muy mal hablada.
Muy mal.
Muy mal hablada y no es plan ponerse aquí a decir impropiedades. Pero que yo frases que he incorporado en mi vida diaria, bueno, como la gente, o sea, como con Paquita Salas, que hay frases que ya son casi de dominio público. Pues eso me pasa a mí con Fanny Propaja. Yo creo que es una película de que también se puede aprender muchísimo y que es divertidísima. Aparte de que está súper bien hecha, porque como bien ha explicado Sheila, aparte del simbolismo, es una película que aunque tú entras de normal y tú dices una película ochentera, española, bueno, franco-española, pero ¿qué española? Cine kinky, se llama Fanny Pelopaja. Yo creo que es una película que no, la primera vista tú no dices, no te piensas que te vas a encontrar un peliculón, pero que lo es. Tenemos que darle oportunidad a todas las películas. Hay que verlo todo, todo lo que se pueda. Y no hay que juzgar, hay que juzgar una vez visto. Tú ahí ya comentas, pero hay que abrir la mirada.
Especialmente al cine español, hay que darle muchísimas oportunidades. Hay que ir al cine, hay que ver cine español, hay que hablar de cine español. Es que el cine español es lo mejor que nos ha dado este país.
Eso, es lo mejor.
Yo diría. Entonces, pues eso, hay que hablar más. Ahora ya sí, vamos a pasar. Y hoy no voy a sacar yo el papelito de la caja.
Ni yo.
Me toca a mí.
Para la gente que este sea el primer programa que ha visto, que me parecería raro, ¿no? Porque debería haberlo visto todo el planeta ya, claro. Pero bueno.
Por si acaso, acabas de nacer.
Claro, no vaya a ser. Eso, la gente, los recién nacidos no lo saben.
Claro, claro.
Los neonatos. Pues nada, vamos a comentar. Ahora sacamos una película y la película que salga será la película que comentaremos la semana que viene. Luis, a los honores. ¡Estás mirando! Pues ¡tramposo!
No veo nada.
No va a salir Emilia Pérez.
Sí, ojo este.
De esta manera.
Uy, que saca la caja.
Vale, tenemos papel.
Uy, esa no es Emilia Pérez.
Es muy pequeñito.
¿Será mío?
Cuento de Navidad, de Paco Plaza.
¡Bien!
¡Ostras!
¡Bien!
Pues no la he visto.
¿No?
No.
Christmas Tale. Ay, pues qué guay.
Pero es de Paco Plaza, ¿eh?
Es de Paco Plaza.
Un momento, vamos a usar nuestros efectos.
¿Pero
nuestros
la has puesto
efectos.
Tú?
La he puesto yo.
Yo
sí,
también
sí.
La he puesto.
¿Qué?
Sí. Yo pues Christmas Tale, un cuento de Navidad. ¿Pero este cuál es tu papel o el mío?
Paco Plaza será mío.
Este es el tuyo. Pero que yo también he puesto esta
ahora,
película.
Ahora, qué fuerte, pues habría que sacar el
Hay otro. Que buscarla, porque yo también la he puesto.
Por lo que sea, mío no sale ninguna aún, ¿eh? Por no. Lo que sea. Por lo que sea, ¿eh? Aplausos
sí,
negativos públicos.
Sí, si tenemos buen gusto en este programa, la caja sabe lo que hay que sacar.
Claro, la caja es sabia.
Pues que vaya saliendo alguna mía.
No sé.
Bueno.
¿Saldrá alguna mía al final de año?
Esperemos que no, que sí, algo.
¿Cómo que no? ¿Alguna
depende,
sí,
que sí,
que sí va a salir.
Que
sí va a salir.
Que no, que yo he puesto películas buenas.
Bueno, ¿cómo? Chicos, hasta aquí hemos llegado. Espero que veáis Fanny Pelopaja o lo que queráis, pero ver algo.
O convertiros en ella.
Eso, o empezar a delinquir.
No es mala, ¿eh?
No es mala. Hay que robar más furgones blindados.
Hay que robar.
Pero ella no es una delincuente.
El mundo le iba a hacer eso. Yo
no
entiendo.
No lo entendéis, pero si lo queréis entender, me tenéis en Substack como Louis Me Voy.
Eso, se le
aplica. ¿Cómo hila?
Aquí, bueno, en este... esta plataforma, Substack, voy a estar explicando el análisis de color, la simbología y un poquito así, a vista pronta, las películas que no pueda comentar aquí tan extensamente, porque si no, no los dejo hablar. O no me dejan hablar a mí. Entonces, bueno, pues tenéis cuál es mi opinión de Fanny Pelopaja en Lu con dos U's y me voy.
Igualmente, si visitáis nuestras redes sociales, estará enlazado en todas partes. Pues nada, muchas gracias a Radio UMH por dejarnos hacer esto. Ya no voy a decir despropósito, esto.
Muchas gracias, ya está.
A ti, Sheila, a Luis también, y a mí también, ¿no?
Muchas gracias.
Aquí.
Muchas gracias.
Y nada, y a Vicente Aranda por dirigir Fanny Pelopaja, y a
claramente.
Fanny Cottenson por darle vida, que la queremos mucho. Y nada, eso ha sido todo, espero que hayáis disfrutado del capítulo, y nos vemos en la próxima.
Nos vemos
un besazo.
En la próxima. Un saludo a vuestros papás, mamás, Fanny, y un súper besote a todo el mundo. Adiós.
Adiós.